Sí, varios aspectos. En primer lugar, hemos planteado públicamente la necesidad de buscar espacios de apertura de la discusión, del debate, donde podamos escuchar a distintos militantes de todos los rincones de la provincia acerca de qué piensan de la coyuntura y de las estrategias políticas de nuestro partido, ¿no? Uh-huh. Particularmente, destaqué que hace algunos meses se tomó la decisión de eliminar las PASO y muchos no fuimos partícipes de ese debate y de esa estrategia, y la verdad es que creo que fue un error, porque la PASO es una herramienta fundamental en el caso de que no haya un proyecto político que contenga todo y que tenga unidad. Permite dirimir esas diferencias en un ámbito que ya estaba sumamente institucionalizado y que en definitiva los votos no se dispersen, digamos, que se pueda continuar, digamos, políticamente en el mismo espacio sin que haya fugas a otros partidos, un poco que fue lo que sucedió en Trelew, ¿no? Uh-huh. Con un pan peronismo que sacó más del 50%, pero fue todo dividido en distintas expresiones del peronismo, y la verdad es que si las PASO no se hubiesen eliminado, quizás hubiese sido la mejor herramienta, ¿no?, para que se puedan saldar esas diferencias y después, bueno, obviamente por el sistema DON se puede aplicar la representatividad de las minorías y se integra todo en una única lista, ¿no? Eso en un primer aspecto.
Claro.
Y en un segundo aspecto, también muy importante, hay un debate público que no se da, como no se da en ámbitos orgánicos, se da públicamente y es un debate de dos o tres personas entre posibles candidatos a gobernador o vicegobernador con el actual gobernador de la provincia, que es quien tiene la lapicera para firmar un decreto que adelante o no las elecciones. En ese caso yo también creo que hay que dar apertura a ese debate a toda la militancia y a toda la dirigencia de nuestra querida provincia de Chubut y que podamos opinar. En mi caso he dicho también que creo que es un error adelantar las elecciones, es un error táctico, y sobre todo porque creo que no estamos pensando en nuestra comunidad, en la sociedad de Chubut, que va a tener que ir a votar probablemente a fines de junio y el 30 de julio en pleno invierno, con varios metros de nieve en la cordillera, con mucho frío en la meseta. Digamos, la vida está muy complicada con esta situación económica, con inflación y con un montón de cuestiones como para seguir complicándole más la vida a la gente, ¿no?
Claro.
Me parece que lo mejor, inclusive teniendo en cuenta que no está tan saldado algunas cuestiones políticas de nuestro partido, creo que sería mejor ir con las nacionales, donde históricamente hemos tenido muy buenos resultados cuando la boleta es nacional y cuando tenemos candidatos a presidente o presidenta. Ese es un poco el planteo y por eso creo que hay que alzar la voz, salir del confort de quedarse calladito y empezar a decir lo que uno piensa, porque sinceramente creo que el debate no puede quedar en una mesa chica de tres personas, ¿no?
Uh-huh. Precisamente en torno a esto de cómo se toman las decisiones, ¿no? Porque si bien el gobernador tiene la autoridad formal para poder decidir cuándo va a elegir el pueblo de Chubut, también es cierto que no estaría teniendo la autoridad, no sé si moral sería la palabra, digamos, pero al menos no la autoridad política para poder definir esto, ¿no?
Totalmente, y además porque me parece que la decisión de adelantar o no las elecciones tiene que ver con nuestra sociedad y con todos los partidos políticos también, digamos. No puede ser que en función de si hay acuerdo o no de una fórmula de nuestro espacio va o no a adelantar las elecciones. Me parece que no es criterioso ese planteo, ¿no?
Claro, creo ahora, que hay que tener en... sí, sí, ¿vos qué pensás? ¿Con qué especula el gobernador Arcioni? O sea, digo, porque bueno, lo que pasó en Trelew, claramente, digamos, hay dos lecturas, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, salimos segundo, pero hicimos una buena elección con las propias, en el caso del espacio de Manuel Coliñir, y eso ya es un triunfo, y después hay otros que dicen, bueno, pero sumamos más del 50%, por lo tanto, si hubiéramos ido unidos, hubiéramos ganado, lo cual es todo contrafáctico, digamos, ¿no? Porque no hay posibilidad de eso. Digo, ahora bien, el gobernador fue parte de esa alianza en Trelew, de ese segundo lugar, ¿sí? Digo, ¿con qué crees vos que está especulando el gobernador Arción y por qué todavía no dice cuáles son las fechas de elecciones?
Mirá, yo creo que la gente no es tonta y no come vidrio, y cuando hay una decisión de adelantar las elecciones es porque evidentemente hay un objetivo estratégico donde se trata de obtener alguna ventaja. Por eso muchos gobernadores a lo largo y a lo ancho del país han adelantado las elecciones, porque interpretan que la coyuntura nacional no los favorece electoralmente. Yo creo que esa discusión es una discusión de mesa chica, de superestructura, y que está muy alejada de la sociedad. Por eso creo que, bueno, respondiendo a tu pregunta concretamente, quizás lo que se está especulando es si es candidato a diputado nacional o no el gobernador. Creo que tiene que ver con esa cuestión.
Y pero, digo, en ese punto, vos como parte del espacio del peronismo, digo, no es fácil llevar una boleta con Arcioni en la Diputación Nacional.
Totalmente, por eso creo que hay que abrir la discusión, para que los militantes de la provincia decidan si se quiere conformar un frente con todas estas partes de cara a la elección, y si están de acuerdo con esa cuestión, ¿no? Porque, digamos, no puede ser el acuerdo de tres dirigentes, sino de un espacio mayor, que es muy diverso a lo largo y a lo ancho de la provincia.
Claro.
Pero, digamos, respondiendo a tu pregunta, creo que cada uno en este planteo de adelantar las elecciones tiene sus propios intereses. Yo lo que creo es que si queremos ser competitivos y tener una buena elección o una buena performance electoral de nuestro espacio político, tenemos que pensar en otras cosas. ¿Cuál es el modelo de provincia que queremos? Abrir el debate a la militancia y escuchar a todas las regiones, porque cada región tiene su particularidad. La cordillera tiene su particularidad, el valle tiene su particularidad, y me parece que es importante pensar un proyecto de provincia y discutir con las bases, con profesionales, con los sindicatos, con militantes, con dirigentes sociales, qué es lo que está pasando en Chubut y cómo vamos a salir adelante, y no quedar atrapado en esa discusión de superestructura que, como digo, creo que está muy alejada de la sociedad.
Claro.
Por eso es un poco el planteo que estoy haciendo público, porque ya no hay ámbitos, digamos, no existen ámbitos donde podamos discutir estas cosas, y creo que hay que alzar la voz y que todos los militantes de la provincia tienen que animarse a decir lo que piensan y generar plenario, instancias de la militancia para debatir estos temas.
Yo, la verdad que como ciudadano te agradezco esa postura, porque me parece que es que le hace bien a la política poder debatir de frente a la sociedad este tipo de cosas, sobre todo en épocas en donde la antipolítica, ¿sí?, está ganando terreno, y bueno, y lo vemos en la provincia, ¿no?, también. Así que me parece muy saludable esta posición que tenés de debatir de frente a la sociedad y también de desarmar estos experimentos electorales, ¿no? Porque uno piensa, y esto vos decías recién, hay especulaciones, y yo digo, bueno, que se quieren despegar de la nacional porque sospechan que les va a ir mal con la elección nacional. Y uno mira la elección de Río Negro y la de Neuquén, que se dieron el mismo día, y hay una diferencia. Digo, en las dos había conducción clara de, en el caso del MPN, obviamente del partido que tiene 60 años en el poder, ¿no? En el Río Negro la conducción era de Beretilneck. En un caso, Beretilneck logra la gobernación después de haber hecho un periodo de descanso, y en el caso del MPN pierden la gobernación después de 60 años. Digo, no hay una ecuación matemática que responda siempre a un armado electoral específico como este que voy a decir, bueno, no vamos con las nacionales por esto, por eso. Digo, la política no es una ciencia exacta.
Totalmente, comparto plenamente, y por eso creo que es un error este tipo de especulaciones, ¿no? ¿Qué ventaja se puede conseguir de adelantar las elecciones un 30 de julio, pleno invierno, y la gente sabe que va a tener que volver a ir a votar en el mes de agosto la PASO Nacional, y en octubre las generales de la Nacional? La verdad que si yo me pongo en los zapatos del vecino, y la verdad es que no estaría muy contento de que adelanten las elecciones, que, digamos, con la inclemencia del tiempo, el 30 de julio se llame a votar, después luego hacerlo otra vez. Me parece que hay que, para ganarle a la antipolítica, hay que construir políticamente con la sociedad un proyecto de provincia. Ese es el desafío que tenemos los militantes.
¿Crees posible una unidad En este contexto, digo, porque Sastre y Luque no expresan lo mismo, digamos, ¿no? No son el mismo sector, ni económico, ni ideológico, ni político en términos reales. Digo, Sastre hasta ayer, digamos, bueno, llegó ahí donde está por de la mano de Arción. Y digo, ¿cómo ves esto? ¿Y de qué lado pensás que vas a terminar aportando, digamos, tu elección?
Mirá, yo aclaré en estos días, inclusive en un hilo de Twitter, para que no haya malas interpretaciones, la idea no es hacer una interna per se, porque un poco el planteo que se hace es para ver si los dirigentes espabilan y están a tiempo de dar estos debates y pregonarles la diversidad y que los armados sean representativos de todas las expresiones. Pero la verdad es que no sé, digamos, qué va a suceder hacia adelante. Creo que es el debate que tenemos que dar. Me parece que ese es el gran desafío, ¿no?
Uh-huh. Bien, bueno, Dante, quería preguntarte además por tu pueblo, que tengo entendido que han tenido algunas obras interesantes. Creo que estuvieron trabajando en el acceso, ¿no? Allí en la ruta también.
Sí, la verdad que, bueno, tuvimos el aniversario de Olavo el 21 de abril, el día viernes. Uh-huh. Hemos anunciado varias obras, una concreta se está terminando, es la rotonda de acceso a la localidad, que es la Ruta Nacional 25, fue una obra que hace muchos mandatos distintos intendentes la trataron de gestionar. Nosotros recogimos ese proyecto que andaba dando vueltas y logramos concretarla, ya falta solamente la luminaria LED para inaugurarla.
Qué bueno. Sí, es similar a la de Gaiman, ¿no? O sea, es parecido al acceso que tiene Gaiman.
Sí, un poco más grande, es un poco más grande. Y bueno, va a concluir con un embellecimiento, con un riego automático, para hacerle honor a nuestro eslogan, que es el corazón del valle, para que sea un lugar verde que invite a los turistas, a los que transitan la Ruta Nacional 25 cuando van a Esquel, que primero pasen un ratito por Dolabón.
Está bueno. Sí, está bueno además eso, ¿no? Que tengan algún llamador para que se entre, porque viste que nos pasa eso cuando vamos para la costa, venimos allá para acá. Bueno, cuesta entrar a los pueblos y a veces, bueno, hay que tomarse el tiempo, pero tiene que haber llamadores en la ruta, te aviso, porque si no hay llamadores, como que uno no le atrae entrar. Pero contanos, Dante, ¿cómo está ahí, digo, en materia de empleo? Digo, la situación es compleja en toda la provincia, en todo el país, pero, digo, ¿cómo están capeando esta situación crítica que vive la economía argentina?
Mirá, nosotros en el discurso de aniversario del eje fue el trabajo como un organizador social. Nosotros decimos, bueno, esta frase tan conocida de que gobernar es generar trabajo, nos hemos dado una estrategia para distintos ejes de desarrollo en nuestra comunidad. La obra pública, nosotros hemos logrado quintuplicar nuestro presupuesto municipal, hemos gestionado ante Nación más de 2.000 millones de pesos. Eso tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? Bueno, la rotonda, se firmó el inicio de 41 casas con el programa Casa Propia del Gobierno Nacional, es una gestión directa del municipio con Hábitat de Nación, ya empieza a construirse esas casas, la urbanización total de 67 lotes con todos los servicios, agua, gas, cloaca, ripiado, cordón cuneta, etcétera. Después, bueno, inauguramos una pista de atletismo, vamos a hacer 20 casas con el gobierno de la provincia, también ya están por empezar 10 y firmar convenios por 10 más. Uh-huh. La construcción de un centro de desarrollo infantil, un nuevo edificio, el año pasado se inauguró con nuestra gestión también el centro de desarrollo infantil, que es un jardín maternal, público, municipal, para todos y todas. Y bueno, una serie de obras, bueno, la plaza temática, hay muchas obras que son del gobierno nacional que están generando mucha mano de obra local. Uh-huh. El turismo fue un eje de desarrollo que implicó un derrame económico de un presupuesto municipal más, con todas las fiestas populares, son 5 fiestas populares que tenemos al año, a eso se le suma el turismo de fin de semana. Dolabón se ha constituido como un polo gastronómico, entonces todos los fines de semana tenemos muchos visitantes de la zona, bueno, también de la cordillera, de Comodoro, que vienen a quedarse a dormir, que mirá vienen que a comer, a vivir parte de los espectáculos culturales. Así que creo que estamos en un buen camino y la perlita vinculada a la generación de empleo, que creo que es algo importante que se viene, logramos un financiamiento de Jefatura de Gabinete de Nación, un programa que se llama Argentina Armónica, que tiene financiamiento del Banco de Desarrollo Latinoamericano, el FONPLATA, por $2.300.000, y que es básicamente para la construcción de un polo olivícola para la provincia de Río Negro, Chubut y Santa Cruz, y Dolabón va a ser la sede central de ese polo, donde se va a construir la almazara, que es la planta para procesar la aceituna y convertirlo en aceite de oliva, rusticadero, un centro de reproducción de esquejes, y bueno, la idea es hacer un consorcio público-privado. Uh-huh. Esto va a ampliar la matriz productiva para generar empleo y generar una producción que tiene gran potencialidad para hacer exportación, ya que la calidad de los olivos que se han estudiado en la Patagonia son superiores inclusive al resto del país, ¿no? Así que es un gran desafío.
Qué bueno. ¿Cuánta gente está viviendo hoy en Dolabón?
Mira, nosotros calculamos que cerca de 8.000, 9.000 personas, pero el censo nos dio, hay que sacar la cuenta, pero en el departamento de Gaiman nos dio muy mal. Lo que hemos hablado con el intendente de Gaiman de 28 y el dique no refleja los números de la
realidad que usted
tiene. En localidades.
Claro, sí, hay varias distorsiones en ese sentido. ¿Cuánto sale, y ya te quiero ir dejando, pero me surgen preguntas, ¿cuánto sale un alquiler hoy en Dolabón, Dante?
¿De qué sería, una casa?
Una casa, sí, una casa para una vivienda familiar de 4 personas, por ejemplo, es decir, 2 dormitorios.
Sí, alrededor de 60.000 pesos, más o menos, 70.000, sí.
Claro, y están con problemas en el tema alquileres, ¿ustedes también no?
En realidad hay más demanda que oferta, digamos, de alquileres. Ajá. Por eso nos dimos una estrategia también de, a esto que te conté de las viviendas, más de 60 viviendas, los lotes.
Claro.
Ya se entregaron más de 80 lotes sociales también para nuestra gente. Estamos haciendo, ya hicimos la red de agua, ahora vamos a comenzar con la red eléctrica. Así que también tratando de dar respuesta a la demanda habitacional, que es un problema en la Argentina, digamos, ¿no?
Sí.
Me parece que hay que tener planificación para el hábitat y garantizar el acceso a los lotes, a los terrenos y a la vivienda, ¿no?
Uh-huh. Dante, te saluda María.
Hola María, ¿cómo estás?
Bien, ¿vos? Mi pregunta tiene que ver con la razón por la que aumentó la demanda. ¿Por qué? Porque fue más gente a vivir allá, porque aumentó la demanda de alquileres temporarios.
Yo creo que hay mucha gente que se está viniendo a vivir a Dolabón, sí, efectivamente, hay mucha gente jubilada que busca, digamos, vivir en una localidad tranquila, pero con actividad los fines de semana, entonces cada vez tenemos más personas que eligen Dolabón, ¿no? Mucha gente de Santa Cruz, de Comodoro, bueno, de otras localidades, ¿no? De Trelew, que se han venido a vivir acá, sí. Creo que tiene que ver con eso. O sea, la gente que invierte y tiene un alquiler, alquila la casa automáticamente. Eso es, de hecho, la gente está empezando a apuntarle a eso, lo mismo que al alquiler de lo que se llama hospedaje complementario, que utilizan, por ejemplo, tiene un quincho en la casa o adapta su casa para poder recibir visitantes y turistas.
Te preguntaba por eso, porque acá en particular en Esquel, además de que obviamente estructuralmente faltan edificios, faltan viviendas, hay gente que hace rato viene arrastrando esa necesidad de vivienda, también aumentó en los últimos tiempos muchísimo, pero de una manera alevosa, la demanda de temporarios, lo cual hace que se reduzca la posibilidad de vivienda permanente.
Totalmente, totalmente. Por eso el Estado tiene que cumplir un rol fundamental, porque si no, el precio lo regula el mercado, ¿no?
Claro. Dante, bueno, las dos últimas en una y te dejamos. Pero básicamente hubo un avance de la provincia para privatizar el sistema de recaudación pública, digamos, todo lo que hacen los trabajadores de renta. Después finalmente se echó para atrás en el día de ayer esta decisión del gobierno provincial. Quería tener tu opinión sobre eso. Y por otro lado, acaba de presentar el gobernador Mariano Arcioni la ley de soberanía energética. Bueno, quería también tu opinión respecto de este tema.
No, dos temas, digamos. El primero, celebro que se haya echado para atrás esa decisión. Me parece una locura tercerizar la recaudación del Estado, digamos, es un rol que tiene que estar bajo la potestad del Estado y sobre todo de una conducción política de quien ejerza, digamos, ¿no?, la gestión por el voto democrático. Así que, digamos, rechazo ese proyecto, digamos, me parece una locura.